Solamente quedan dos capítulos. En la semana pasada estudiamos lo que realmente era uno de los capítulos más feos en toda la Biblia. En que había maldad, incomprensible, violencia, sodomía, abusos y asesino en el pueblo de Dios. Y los que llevaban el nombre de Dios se portaban como los de Sodoma. Y aún peor, porque ellos estaban haciendo todo mientras sobre ellos estaba el nombre de Dios. Cuando los hombres de Gabaa mataron a la concubina del hombre levita, él respondió tratando de provocar la indignación de todo el país. Terminando capítulo 19, 29, dice, y llegando a su casa, tomó un cuchillo, echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto. Tomar consejo y hablar. Están tratando de llamar una gran reunión. Eso fue el colmo. Después de apartarse poco a poco de la fe de Dios, de sus preceptos, después de mezclarse con el mundo, en cada generación un poco más, ahora vienen las consecuencias. El título del mensaje de hoy es Batallas Infructuosas. Batallas Infructuosas. Versículo 1. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa. El paquete que mandó a todos logró su intención. Toda la nación ya estaba escuchando, sabiendo que tenían que hacer algo. Versículo 2. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400,000 hombres a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Benjamín es la tribu que hizo esto. Y ellos están diciendo, ¿qué hacen los demás? Están reuniendo en nuestra contra. Y dijeron a los... Dijeron los hijos de Israel, decid, ¿cómo fue esta maldad? Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar ahí la noche. Y levantándose contra mí, los de Gabaa rodearon contra mí la casa por la noche con la idea de matarme. Y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. ¿Qué cosa no está dejando afuera? Si él no protegió el hecho de que él era cobarde, ¿qué más está dejando fuera de la historia? Porque eso es como testimonio en una corte. Sí, está dejando, pero no está hablando de los sodomitas. Dice que querían matarme. Pero ellos dijeron, sacan a ese hombre que queremos conocerlo. Entonces están haciendo una investigación para averiguar qué es realmente que pasó. Y eso es correcto. Por fin están siguiendo los preceptos de Dios. En Deuteronomio 13 podemos ver qué hacen en tales cosas. En 13, versículo 12 de Deuteronomio, están hablando de idolatría, pero es semejante. Dice, si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de la ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia y se pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de la espada a los moradores, etc. Tenía que investigar, no simplemente tomar acción por un rumor. Y así lo están haciendo. Dinos, ¿qué pasó? El hombre dando su testimonio no mencionó lo horrible de los sodomitas, porque siendo ellos muy corruptos, no eran tan corruptos que nosotros en nuestros tiempos, porque ellos tenían vergüenza ni de mencionar esto, de hablar de esto. Así fue en los Estados Unidos hasta 50 años. Jamás nadie hablaría de los homosexualidad en la iglesia. Ni se hablaban de estas cosas. En nuestros tiempos, por rechazar la santa ley de Dios por mucho tiempo, practicar la sodomía es considerado un derecho. Un derecho que el magistrado tiene que proteger en vez de extirpar. Versículo 6. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Es verdad lo que dijo, pero no mencionó tampoco que él era cobarde. Él no hizo nada para defender su concubina. Es como que él es más motivado por un insulto a su orgullo que por la tristeza de perder un ser querido. Versículo 7. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel. Dad aquí vuestro parecer y consejo. Ahora está hablando con sabiduría. Está apelando a su identidad. ¿Quiénes son? Todos tienen algo en común. Son descendientes de Jacob, pueblo de Israel. Deben de unirse, ya que el pueblo estaba cayendo cada vez más bajo en su depravación. Tenía que hacer algo. 8. Entonces, todo el pueblo, voy a ir rápido porque el capítulo es largo. Entonces, todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a sus tiendas, a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. ¿De qué? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nunca van a regresar a su casa? No, es que todos se sentían la indignación y tenían que actuar ya. Mientras sentían la pasión por la justicia, regresando a sus casas, enfriarían poco a poco, ocupándose en otras cosas. Dijeron: no, vamos a hacer algo ya. 9. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabaa. Gabaa es la ciudad donde pasó esto. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100, y por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1,000, y 1,000 de cada 10,000, que llevan víveres para el pueblo, para que yendo a Gabaa de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Ya tienen un plan. Van a mandar muchos soldados en contra de Benjamín. Aún van a llevar víveres, sabiendo por su experiencia de antes que en la guerra, si no lleven comida, es un desastre. Ya tienen un plan. Y en su mente están seguros que su plan tendrá un éxito. Versículo 11. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron a varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecho entre vosotros? Entregad, pues, ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Lo que tenemos en este capítulo es hermanos acusando a otros hermanos. Todos son el pueblo de Dios. Benjamín tenía una buena oportunidad en este momento. ¿Para qué? ¿Qué es la oportunidad que Benjamín tiene? Sí, entregarlo de una vez y terminar con el asunto. Pero no, por el orgullo del hombre. No quisieron sujetarse a la autoridad de todo el pueblo. Y eso fue un gran error, porque lo que las demás tribus pedían era justo. Versículo 14. Sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabaa para salir a pelear contra los de Israel. Los de Benjamín prefieren pelear hermano contra hermano. Los hermanos matando el uno al otro. Pero hermanos, esto es normal. Cuando el pueblo de Dios insiste en abandonar la conquista, ellos tenían una conquista que dijo, tiene que entrar aquí, conquistar la tierra prometida. Olvidaron lo que Dios pidió de ellos. Cuando se olvidan de esto, es natural que empiezan a pelear entre ellos mismos. Es como que los cristianos en el fondo tenemos un espíritu de guerreros. Y si rechacemos la tarea que Dios nos ha dado, buscaremos otra manera de perseguir el conflicto en batallas infructuosas. En vez de luchar con los de afuera, en vez de luchar en contra de los principados y las potestades de maldad, buscaremos enemigos entre nosotros mismos. Y la historia de la iglesia está llena de ejemplos de esto. Versículo 15. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabaa, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. Tenían hombres bien preparados para la guerra y lo sabían. 16. De toda aquella gente que había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Confiaban estos de Benjamín, confiaban no en Dios, sino en su propia capacidad de pelear. Y los demás de Israel confiaban en sus números superiores, pero tampoco ellos confiaban en Dios. 17. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín 400,000 hombres que sacaban espada. Todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Esa petición es interesante, hermanos. Porque no fue y dijo, diciendo, Dios, debemos de subir. Dijeron, ¿quién va a subir primero? Es como cuando el niño viene y dice, ¿me va a dar una galleta o un pelota? O paleta, perdón. Entonces, no le da opción. Dios, ¿quién sube primero? No dijeron, Dios, ¿ahora debemos de subir? No, pues ya han decidido esto. No van a preguntar a Dios. Ya tomaron esa decisión sin Dios. Entonces Dios dijo que Judá será el primero, pero Dios jamás prometió victoria. En esta etapa ellos no eran como el hijo pródigo que regresó a su padre, contrito, realmente arrepentido, sino que era como el hijo pródigo antes, cuando estaba pidiendo más y más. Había un gran cambio en el hijo pródigo en Lucas 15, porque antes de salir, cuando fue a su papá, dijo, dame. Pero cuando regresó arrepentido, dijo, ya no soy digno, hazme un siervo. Y ellos eran como el hijo antes de salir. ¿Cómo está contigo, hermano, en este momento? ¿Tienes tú una relación con Dios que todas sus peticiones son, dame más? Bueno, ahora están pidiendo si deben de subir en contra de sus hermanos. Y tienen celos en contra de sus hermanos. Y surge la pregunta, ¿por qué no tenían interés en la honra de Dios en el caso de la tribu de Dan? ¿Qué pasó en los últimos capítulos con el tribu de Dan? ¿Alguien recuerde? ¿La atrocidad antes de esto? ¿Con Micaías y su levita? Arsenio tenía razón, se olvidan todo en una semana. Es que empezaron a levantar ídolos. ¿Verdad? Y el pueblo no sentía ninguna indignación. Ahora Israel quiere que Dios ayude a sus intereses. Se sienten indignación, pero no le importaba nada cuando Dios estaba blasfemado con ídolos hace algunos capítulos. En Jueces 18:30, terminando el capítulo, dice, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de Taya, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era el nieto de Moisés, Él y sus hijos fueron sacerdotes en tribu de Dan hasta el día del cautivo de la tierra. Y así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Entonces, había otra razón de tomar cartas en el asunto. Estuvimos leyendo en Deuteronomio 13. Vamos a regresar a Deuteronomio 13. Porque lo de Deuteronomio 13 fue precisamente para esto, cuando se levantan dioses falsos. Regresando a Deuteronomio 13 y 12, lo voy a leer de nuevo. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de tu ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti. Eso estaba pasando hace algunos capítulos. ¿A nadie le importaba? Irremisiblemente herirás a filo de la espada a los moradores de aquella ciudad. ¿Por qué estoy hablando de esto? Es un punto importante que a sus propios intereses tienen que atender, pero no a los intereses de Dios. Vamos a regresar al versículo 19 de nuestro capítulo. Dice, se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaban la batalla contra ellos junto a Gabá. Saliendo entonces de Gabá, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Es un masacre en contra del pueblo grande. Benjamín está ganando. Mas, reanimados el pueblo por los varones de Israel, volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Están pensando, eso es imposible, no puede estar pasando. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová. Ahora están un poco más humildes, ya están llorando delante de Dios. Hasta la noche consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Jehová les respondió, subid contra ellos. Dios dijo, está bien, pero no prometió la victoria. Dios no está prometiendo victoria a ellos. 24. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabá contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Dios en su santa justicia está dejando a ellos sentir algo de castigo también. Así que en estas batallas infructuosas, por lo menos Dios puede vindicar a sí mismo, a su nombre, y aplicar un poco de disciplina al pueblo que merecía. 26. Entonces subieron todos los hijos de Israel, y todo el pueblo vinieron a la casa de Dios, lloraron, y se sentaron ahí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecían holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Ahora están un poco más arrepentidos. Ya son como el hijo pródigo regresando. Por fin no son tan arrogantes. Están ofreciendo sacrificios por sus pecados. Porque antes de la venida de Cristo Jesús, esto fue la representación del sacrificio de Cristo. Y están recordando que no es solamente Benjamín. El pueblo de Benjamín no era el único que vivía en plena rebelión. Siempre es más fácil ver la maldad en tu hermano que ver la maldad en tu espejo. Mateo 7:3. Cristo dijo, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Eso es lo que está pasando. El pueblo en general de Israel ya está arrepentido de alejarse tanto de Dios. Pero tenía que sufrir horriblemente por sus transgresiones. 27. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba ahí en aquellos días, y Finees, hijo de Eleazar, ya están preguntando al sacerdote todo correctamente. Hijo de Aarón ministraba delante de ella en aquellos días y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos? Ya están pidiendo dirección de Dios, no están dando órdenes a Dios. Están pidiendo direcciones. Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os lo entregaré. Ya Dios está prometiendo la victoria. Por fin, porque ellos están rogando correctamente. Estudiamos en Santiago algo que dijo, pedís y no recibís, ¿por qué? Pedís mal. Pero esta vez están pidiendo en humildad, con corazones contritos, y Dios le ha prometido la victoria. 29. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabaa, subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín. El tercer día ordenaron la batalla delante de Gabaa como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, y alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Bet-El y el otro a Gabaa en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Aún así, habían bajas. 32. Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar, y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gabaa, y vinieron contra Gabaa 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. El pueblo de Israel ya está peleando con sabiduría y con la bendición de Dios. Los de Benjamín no saben que están perdidos. En un sentido están como Sansón en el fin. ¿Alguien recuerda la historia de Sansón? ¿Qué pasó en el fin antes que sacaron sus ojos? ¿Y cómo fue su reacción? Sí, dijo, yo voy a salir como antes. Los voy a tirar. No sabía, dice. No supo que Dios ha apartado de él. 35. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel. Y mataron los hijos de Israel aquel día a 20,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Otra razón de que Israel no logró la victoria en el principio es que ahora Dios está recibiendo el crédito por la victoria y no ellos. Si ellos ganaron la primera vez, iban a decir, sacar el pecho y decir, ¡ah, por nuestros grandes números hemos ganado! No, Dios está recibiendo el crédito. Y la gloria de Dios, hermanos, si les gusta o no, la gloria de Dios es la cosa más importante. 36. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados. Y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaa y avanzaron y hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. El humo, y estaban quemando la ciudad. Luego, pues, que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de Israel como 30 hombres, y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros, como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de temor porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Un pueblo de Israel, Benjamín, estaba atrapada en un masacre. Serán aniquilados como los pueblos paganos que Josué exterminó. Pero en un sentido es justo porque ellos ya eran tan viles como sus vecinos. Y por lo tanto, la promesa de Dios era que iban a ser vomitados de la tierra como sus vecinos. Levítico 18. Estamos ya llegando al fin. Levítico 18. Levítico 18:26-30. Si alguien quiere leer. Levítico 18:26-30. Dios le bendiga, hermano. Voz fuerte. Levítico 18:26-30. Amén.
Porque cualquiera que hiciera alguno de todas esas abominaciones, las personas que las hicieran serán cortadas de entre sus pueblos.
Amén. Así que Dios dijo que estos vecinos de antes eran vomitados de la tierra, pero Dios dijo que no piensen que ustedes pueden hacer las mismas cosas y quedarse impunes. No, no hay acepción de personas con Dios. A lo mejor ellos pensarán, Dios jamás va a echar a nosotros de aquí. Somos sus hijos. Pero obviamente no eran portándose como sus hijos. Eran tan viles como los de Sodoma. Y eran vomitados. Una tribu entera. 42. Volvieron, por tanto, la espada delante de Israel, así el camino del desierto. Pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Menúa hasta enfrente de Gabaa, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón. Y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron perseguidos aún hasta Gidón. Y mataron de ellos a 2,000 hombres. Y fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron al filo de espada. Así que los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado, asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Parece un poco extremo. Pero así, hermanos, estamos llegando al fin de este libro tan triste. Cada capítulo algo peor. Casi toda una tribu de Israel destruida, exterminada como cualquier pueblo que estaba bajo la maldición de Dios. ¿Por qué? Porque permitieron y defendieron a los sodomitas, los asesinos. Podemos ver, hermanos, que la homosexualidad no es un estilo de vida. Bíblicamente es un estilo de la muerte. Aplicación. Y vamos a terminar en tiempo, aún con un capítulo largo. Hermanos, tenemos que seguirnos fieles en la conquista que Dios nos dio. La conquista nuestra no es físicamente violento como la conquista de Israel, pero sí es una lucha sin tregua. En Mateo, último capítulo, se ve nuestra conquista, nuestra tarea. Cristo dijo en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando la iglesia decide que puede olvidar de ese orden de su capitán y puede olvidar la santa ley de nuestro Dios, entonces nosotros también estaremos gastados en luchas infructuosas, como en este capítulo. Se puede ver en muchas iglesias, hasta que se tienen peleas sobre el color de la alfombra y se dividen sobre cualquier cosa. Hermano contra hermano, hermana contra hermana, para la vergüenza de la iglesia. Y mientras tanto, los enemigos del reino, los que están de afuera, los mormones, los testigos de Jehová, los musulmanes, las sectas de toda forma, los narcotraficantes, los vendedores de drogas, de prostitución, de pornografía, toda forma de maldad, andan prosperando. Prosperando, sonriendo con su papá el diablo, disfrutando el espectáculo de mirar los de la iglesia atrapados en nuestras batallas infructuosas. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a aprender por los errores de nuestros antepasados espirituales, Señor, el pueblo de Israel. Cómo han caído constantemente en todo ese libro, Señor. Todos los horrores, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprovechar de su experiencia. Pon en nosotros dedicación, Señor, de seguir adelante, firmes en la batalla, sabiendo que nuestro trabajo no está en vano. Podemos tener un impacto positivo en el mundo, pero cuando estamos luchando entre nosotros en batallas infructuosas, no vamos a ir a ningún lugar, a ningún lado. Entréganos, Señor, sobre cualquier batalla así, con hermano entre hermano. Qué bello fue anoche, Señor, las dos iglesias trabajando juntos, Señor, disfrutando el compañerismo juntos. Ayúdanos, Señor, a tener esa unidad dentro de nuestra iglesia y con otras iglesias, sabiendo quién es el enemigo, el diablo, el príncipe de la oscuridad. Ayúdanos, Señor, de luchar eficazmente en su contra. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay petición de oración.